Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasó hace 4 años, en los Juegos Olímpicos de Londres. Mireia Belmonte quedó segunda en los 200 metros mariposa y ganó la medalla de plata. Una medalla de plata que no se consigue en un mercadillo, también es verdad. Pero era insuficiente. La salida fue espectacular. Nadó como nunca lo había hecho, pero a los 30 metros, cuando faltaban 30 metros para el final de la prueba, se desplomó. Se vino abajo, se quedó clavada. Plata. Insuficiente, lo que digo. Ese día empezó la ruta que ayer la llevó hasta la calle 5 de la final de 200 Mariposa, la calle del oro más importante quizás de la historia de España. Bueno, podríamos poner también los 1500 de Fermín Cacho en Barcelona 92. Ese día de 2012, el entrenador de Mireia, Fred Begnois, un grandullón de 1,90 que ayer lloraba como un crío de 2 años al que tiran a la piscina para aprender a nadar solo, hizo una cuenta. En 200 metros mariposa, Mireia nada 4 tramos bajo el agua, la salida y 3 virajes. Si haces 15 metros en cada viraje, realmente nadas 140 metros mariposa. Es otra cosa, otro deporte, le dijo el entrenador a Mireia. Así que pensando que la nadadora más rápida en esos 140 metros de mariposa no siempre es la que llega primero, porque la que gana es la que va más rápido por debajo del agua en esos otros 60 metros. Y con esta idea, la de ganar bajo el agua, fue como diseñaron el programa de entrenamiento de estos 4 años con el fin de dar el salto de calidad que la llevara a ganar el oro. Mireia ha trabajado la musculatura, por supuesto, pero sobre todo ha trabajado el estilo subacuático y el ejercicio extremo en apnea para someter a su cuerpo a la máxima exigencia. Y ayer fue la bomba. Sacrificio, superación, cabeza y corazón. Una brazada, después otra, al día siguiente otra y mañana otra más.
Viene la japonesa, viene la australiana, viene Mireia,
vamos,
viene,
joder.
Mireia, viene Mireia, ay, Mireia, viene Mireia, vamos. Viene Mireia, ¡oro!
¡Sí!
Buenos días a todos. Escuchan Herrera en COPE. No se puede ser más feliz, nenas, nenes, señoras, señores, gente de bien. Qué alegría poder contar y compartir estos éxitos, estas alegrías. La vida, lo decíamos ayer, es irregular. Ayer andábamos como si nos hubieran puesto grilletes y hoy vamos como si estuviéramos 2 palmos por encima del suelo. Estamos aquí. Qué bueno que se quedaron en Herrera en COPE. Yo soy Gutiérrez, les saludo y les doy la bienvenida. Volveremos a hablar de Mireia Belmonte a lo largo de este jueves 11 de agosto, pero ahora déjenme saludar a nuestra musa. Ayer, en la piscina del río, se comentaba, sí, la gente cuchicheaba, había rumores, los niños les preguntaban a sus padres, unos preguntaban a otros. ¿Cómo es posible que Toni Martínez no haya venido a competir?
En aquarrunning, que soy la reina del aquarrunning.
Oye, ¿cuándo va a ser olímpico eso?
Pues mira, yo estoy de la... Hombre, no estoy quizá en el tramo de edad de competición, pero como hay también seniors, pues lo mismo compito yo ahí. Sí, sí, aquarrunning. Porque el aquagym no lo veo.
No.
Sí, que también soy yo ahí de las primeras.
Bueno,
¿eh?
Sabes que...
Bueno, que me pongo de las primeras en la piscina.
En la piscina se puede participar en varias pruebas, sí, distintas, ¿eh?
De todas maneras, qué dignidad lleva esa medalla, qué alegría, porque tú sabes que hay una cosa que yo llevo fatal en la piscina, Que tú te pones el gorro ese y pierdes toda la dignidad.
Todo el glamour, toda la dignidad.
Todo. Y sin embargo, Mireia, hasta le sienta bien el gorro este de piscina.
Sí, señora, es verdad.
En fin, que cuando compitamos yo voy, ¿eh?
Venga, pues te apuntamos, Tony Martínez.
Acuarrano.
Bueno, lo dicho, cómo nos gustan las historias que nos hacen sentir bien, mejores. Historias para mirarnos un poquito y esforzarnos por ser un poco mejor cada día. Veréis, ayer se hizo viral, ya sabéis que las redes sociales pasa como en invierno. Los virus campan a sus anchas. Se constipa uno en Italia y ya nos hemos constipado todos. Bueno, se hizo viral la fotografía de una pareja de policías de Roma fregando los cacharros en una cocina muy humilde, pequeñita, junto a dos ancianos que comen un gran plato de espaguetis. La foto ha dado la vuelta al mundo al conocerse la historia que esconde detrás. Alguien escuchó llorar a dos ancianos y llamó a la policía. Lo que encontraron dentro del piso, bueno, pues les acompañará para siempre a estos dos agentes. La verdad es que fueron dos parejas de policías. Michelle, de 94 años, y Joel, de 89. Dos ancianos. Llevan casados 70 años juntos todo este tiempo. Pero ahora nadie va a visitarles. A veces la soledad se derrite en llanto, y es lo que alguien escuchó, ese llanto, el llanto de los ancianos. Cuando la policía acudió, no había nadie a quien salvar de un apuro, de una urgencia. Pero la tarea que se encontraron yo creo que era mucho más difícil, si cabe. Dos seres humanos solitarios a los que consolar. Miraron la despensa, los policías, encontraron espaguetis, un poco de mantequilla y queso. ¿Y qué hicieron? Pues les hicieron la cena. Les hicieron la cena y les entregaron un tesoro. El mejor. Un poquito de compañía y de calor humano. Hay cientos de personas, Tony, que cada día trabajan como ángeles de la guarda, porque al fin y al cabo es un ángel de la guarda, de muchas personas mayores que están solas. Y queremos conocer y saludar a una, por lo menos.
Sí, porque a veces simplemente el estar al lado, el hablar o escuchar lo que te tienen que contar es quizás suficiente. Aparte de cuidar de si alguien está enfermo y demás, simplemente escuchar unas palabras es muy importante. Yo recuerdo cuando mi abuela, una de mis abuelas, decía, siéntate aquí un poco para hablar. Y yo decía, ¿para hablar? Si estamos todo el tiempo juntas. Claro. Es que hay que hablar con ellos.
Es que hay que hablar con ellos, claro. No se trata solo de cuidarlos, sino de acompañarlos, de intentar combatir esa soledad, que es una losa tremenda, ¿no? Muchos de ellos llegan a forjar una verdadera relación de amistad con las personas a las que acompañan, a los que dan un poquito de calor humano, ¿no? En algunas ocasiones, también es verdad que es el único apoyo de estas personas, el único apoyo que tienen, ¿no?
Y además, la imagen es portentosa, ¿no? El ver a esos policías estar allí con esa pareja, pero solamente imaginar, la radio es imaginación, imagínense que están en una casa y están oyendo llorar a dos personas. Y están llorando no porque ninguna tragedia, bueno, sí es una tragedia, pero quiero decir, ningún accidente, no ha pasado nada. Están llorando por eso.
La radio, ¿eh? Lo has dicho. No. Nosotros también creo que contribuimos ahí un poquito, ¿no? Somos los que llegamos a rincones donde otros a lo mejor no pueden llegar. Se calcula que solo en Madrid unas 140.000 personas, 140.000 seres humanos de avanzada edad, mayores, abuelos, viven completamente solas. Leopold Estapé es voluntario de la Federación Amigos de la Gente Mayor. Leopold, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas visitando a las personas mayores, acompañándolas, dándoles ese poquito de calor o ese mucho calor?
Sí, ya llevo más de 3 años, ¿eh? Y he vivido una situación similar a la que vosotros habéis citado, ¿eh?
Cuéntanosla, por favor.
Sí, sí. Mira, yo visito a la señora Conchita, una señora mayor que está sola y además se siente sola, ¿eh? Que eso es un dato importante. Bueno, pues un agosto cuando llegué, una fecha como esta, me la encontré llorando. Dije, señora Conchita, ¿qué pasa? Dice, desde que te fuiste tú el pasado miércoles hasta hoy, no he oído una sola voz que no sea la de la televisión o la radio.
Madre mía.
También en Barcelona o en grandes ciudades existen, en este caso, más de 150.000 personas. El problema no es las que están solas, sino las que se sienten solas. Y esto es terrible en las grandes ciudades.
Sí, porque yo, por ejemplo, los médicos que están muy atentos a lo que les puede suceder a las personas mayores, preguntan, en cuanto hay una persona mayor, le dice, ¿usted cómo vive? Por ejemplo, en el caso de mi madre, dice, no, yo vivo sola. Y estaba un día adelante y le dije, pero no está sola. Claro, porque puedes sola, vivir pero no sola, sola, pero no estar sola. No estar sola esa persona, que es lo peor, ese llanto, porque no has podido escuchar ni que te digan buenos días.
Hoy nuestras grandes ciudades ofrecen unos servicios sociales bastante avanzados.
Claro.
Pueden ofrecer alimento, pueden llevar trabajadores familiares que vayan a limpiarlos y tal, pero no les pueden dar la compañía que, claro, rompe esta soledad. Eso lo hacemos los voluntarios. Y por suerte en las grandes ciudades hacemos un trabajo impresionante, pero aún así muchas personas están solas. Incluso tienen miedo de que vaya un voluntario a su casa. E incluso a veces la propia familia no le gusta que vayan, pues porque prefieren que estén solos, que así están más controlados. Es triste, ¿eh? Pero es así.
Es muy triste. La propia familia prefiera que su padre, su madre, sus abuelos
estén solos.
Pero
sí es cierto
solos.
Que les meten miedo. No, ¿quién vas a meter aquí en casa? No sé, claro, qué. ¿Y a qué va a venir? Pues simplemente hablar y a ver la tele, a lo mejor, sí, y comentar una película. Pues nada más. ¿Y qué edades? Porque yo tengo entendido aquí en Madrid, por ejemplo, que van desde los muy jóvenes hasta también mayores.
Sí.
Bueno, pues para...
Tenemos voluntarios de 18 y hay de 95 años, claro, que van.
Sí.
Y gente, pues todos con unas ganas enormes de que llegue el día que vamos a visitar a nuestra persona mayor, que ya forma parte de nosotros,
Claro, claro. Leopold, hay muchas personas que viven solas, que se sienten solas y necesitan,
sí,
esa compañía,
sí,
pero hay muchas personas también que viven en residencias,
sí,
y,
sí,
que se sienten igual de solas porque,
sí,
no va absolutamente, sí, nadie ni tiene ningún,
sí,
tipo de compañía.
Sí, 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 sí. También hay voluntarios que van a estas residencias, siempre y cuando las residencias lo permitan, porque no en todas las residencias es fácil poder hacer el acompañamiento. Pero también hay, incluso el voluntariado en personas mayores intenta seguir incluso cuando se entra en un proceso de enfermedad irreversible, ¿no? O sea, intentamos acompañar a las personas mayores hasta el último momento.
En una residencia de ancianos, en una residencia de este tipo, un día estaba yo hablando con una persona que estaba allí y había una señora al lado que me buscaba la mano. Y entonces yo no sabía realmente,
sí,
porque
sí,
no sabía. Y luego me di cuenta que lo que quería era que la acariciara también.
Sí,
y por supuesto,
sí, sí,
como a la persona que iba yo a visitar estaba bien acompañada, pues le di dos besos, la acaricié, le toqué la mano nada más. Y se sintió
que me
bien.
Cuentas es común de todos los voluntarios que van a residencias.
Madre,
¿eh?,
mía.
Las otras que están ahí intentan acercarse. Y bueno, nosotros pues para podernos acercar necesitamos el permiso familiar y de la residencia,
ajá,
lógicamente, para hacerlo, ¿no?
Leopold,
sí,
muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, por haber tocado ese tema tan importante en el mes de agosto, porque mucho es cuando más sufren las personas mayores de nuestras ciudades, sobre todo de las grandes ciudades.
Leopold Estape es voluntario de la Federación Amigos de la Gente Mayor. Gracias. Son las 10 y 19. Escuchan Herrera en Cope. Me parece admirable, maravillosa, encomiable la labor, el trabajo que hacen todas estas personas, que simplemente es eso, es a lo mejor tocar una mano,
sí,
es escuchar una historia, es recordar una anécdota de cuando éramos mayores. Oye, yo, sinceramente, esto muestra la mejor cara de los españoles.
Que la tenemos.
Que la tenemos. Nos cuesta sacarla.
Sí.
La tenemos la mayor parte del tiempo oculta. A veces incluso nos gusta regodearnos en lo malos que somos.
Sí.
¿Eh?
Sí, a mí me gusta, por ejemplo, qué malo soy, qué no sé qué.
Pero luego en el fondo tenemos un corazón enorme, no nos cogen el pecho. Yo creo que nuestros oyentes nos podían ayudar a demostrar que efectivamente somos mejores que peores, y nos podían contar en nuestros medios de comunicación, con los que tenemos establecidas vías de comunicación con ellos, ¿qué es lo que hacen por los demás? ¿Qué es lo que haces por otro? Por tus hijos, por tus padres, por tus abuelos, por tus amigos, por tus vecinos. ¿Qué es lo que haces? No hace falta que sean...
Proezas.
No buscamos héroes. Buscamos simplemente gente buena,
claro,
que hace algo por otro. Nos lo puedes contar en nuestro contestador automático, el 91-522-3379. Y también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz, o escrito en el WhatsApp, en el 699-13-14. Ya sabes que en las redes sociales también tenemos abierto canal, en Twitter, @HerreraEnCope, y en Facebook exactamente igual, facebook.com/HerreraEnCope.
Y además de eso que haces, también, ¿por qué no? Si te queda la cosilla ahí, de lo que me gustaría hacer pero no hago, porque no tengo tiempo, porque no quiero, porque no me atrevo, yo qué sé. Como tampoco hay que dar el nombre,
claro,
pues
que
queda
no.
Ahí, te liberas y dices, a mí lo que realmente me gustaría hacer es esto. Pues nada, 91-522-33-79.
Oye, ya sabes que estamos siempre atentos a la última hora, a lo que está pasando, y en cuanto pasa te lo contamos. Nos tenemos que ir a Galicia, porque la situación de los incendios en Galicia está cada vez es peor, ¿no? Según las últimas estimaciones, más de 1.200 hectáreas han sido calcinadas. La ola de fuegos ha comenzado a avanzar hacia el norte de Galicia, y lo peor de todo, Paula Pájaro, compañera de COPE Santiago, es que se sospecha que son intencionados.
Sí, ¿qué tal? Pues son ya más de 2.500 en realidad las hectáreas quemadas en 2 días y medio en Galicia, y a esta hora lo peor está en Santiago, en la parroquia de Fecha, donde el incendio ha arrasado 500 hectáreas en la capital de Galicia, y en este punto tenemos nivel 2 de alerta por peligro para las viviendas. Sigue activo y los vecinos además están pues evidentemente desesperados. También en la provincia de A Coruña, en el ayuntamiento de Porto do Son, hay 3 focos distintos que preocupan, en Baroña, Xuño y Camaño. En este ayuntamiento fueron desalojados también varios vecinos, incluso los turistas de un camping. El alcalde habla de alrededor de 100 desalojados y de un fuego claramente intencionado. En este ayuntamiento también son 500 las hectáreas arrasadas y nivel de alerta de peligro también para los núcleos poblados. Situación 2 también decretada en el ayuntamiento de C, aquí van 180 hectáreas. También en Avión, en Ourense, situación de peligro, 400 hectáreas calcinadas en este punto. Y también en Soutomaior, en la parroquia de Arcades, son 180 hectáreas calcinadas aquí y también máxima situación de riesgo. Y hablabais pues de fuegos intencionados, y es que ya no es solo que muchos fuegos se inicien por la noche en distintos focos y en lugares que causan mucho daño, sino que también los originan a través de artefactos, como uno encontrado en los montes de Redondela. Era un artefacto rudimentario compuesto por un palé con papel sobre el que habían sido depositadas unas ramas. También se halló otro artefacto, un mecanismo, en un monte en Boborás, en la provincia de Ourense, en el que se encontraba en las inmediaciones de un colegio, y el artefacto está confeccionado a partir de una mecha, de un mechero con una corona de cerillas que permitirían pues encender un dispositivo con el tiempo suficiente para abandonar la zona, y está claro que para causar el máximo daño posible, ¿no?
Madre mía, ¿cómo está la situación? Bueno, Paula, pues nada, paciencia, iremos conectando con vosotros para saber cómo evoluciona esta situación. Más de 2.500 hectáreas están ardiendo en este momento, ¿no?
Eso es, son más de 2.500 que han ardido en estas últimas horas,
sí,
y tenemos pues una decena más o menos de distintos focos activos todavía a día de hoy en Galicia, pero lo cierto es que los medios, el despliegue está siendo pues importante. Hay 7.000 brigadistas trabajando de una manera incansable. Es verdad que por las noches pues no operan evidentemente los medios aéreos, pero para que os hagáis una idea, a las 9:30 de esta mañana estaban trabajando en Galicia, además de esas 7.000 personas, brigadistas de la Xunta, los efectivos desplegados por la Unidad Militar de Emergencias, pero de medios aéreos hemos contado 70 helicópteros, una veintena de aviones y también terrestres 110 motobombas en distintos puntos de la comunidad.
Ayer oía en un informativo, está ardiendo Galicia por los cuatro costados, y me dolió en el alma, porque dije, pero ¿cómo? ¿Por qué?
Y otro verano.
Ay, Paula, con lo que nos gusta Galicia.
Más bien. Paula,
pues sí, aquí estamos.
Estaremos muy atentos, ¿vale? Cualquier novedad que haya, nos la cuentas.
Venga, un abrazo.
Paula Pájaro, compañera de COPE Santiago. También hay que decir que en Portugal hay 4 muertos, 3 en Funchal, de la misma familia, y uno un guardia forestal, un territorio continental, en los incendios que azotan todo Portugal. Hay unas 300 personas hospitalizadas, de los cuales 2 se encuentran en situación muy grave. Así que, otra vez, los incendios están en la primera plana de la actualidad, un verano más, en este caso este jueves 11 de agosto. ¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? ¿Quieres?
Pues ha dicho que sí, pues yo le digo, pues con la nueva tarifa web de Verdi, oye, que más fácil imposible, solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Si has ido bien, solo con calcular online tu seguro, te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Pues porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es utilizar la cabeza, ¿eh? Así que hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verdi y utiliza la cabeza.
Stasera, baby, go, go, go. Or as we made it say, fa subito.
¿No imaginas, Tony, cuál puede ser uno de los pueblos más envejecidos de España?
Lo sé, bueno, porque no lo tengo aquí delante, claro.
Digo, no lo imaginas. Pero hay muchos pueblos
hay
en los
muchos
que pasa
pueblos,
esto,
sí.
Que la población va envejeciendo, se van quedando vacíos, desérticos, la despoblación de muchos lugares que
pero
son...
Pero algunos no intentan solucionarlo, ¿algunos? Y otros sí.
Otros intentan, claro que sí. Sí. Bueno, estamos hablando de Olmeda de la Cuesta, en Cuenca. Un pueblo, como te decía, con un envejecimiento de su población importante. El habitante más joven tiene 49 años. Y el más mayor, 94. Bueno, hace 5 años el pueblo estaba prácticamente en ruinas, escombros donde antes vivían unas 500 personas, ahora vive muy poca gente. Vamos a hablar con su alcalde, con José Luis Regacho. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿el pueblo ahora mismo cuántos habitantes tiene?
Hombre, ahora mismo, y que estamos en agosto, pues a lo mejor tiene 200 personas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la población habitual, que es en invierno, pues hay días que no llegan a 10 personas. Entonces, la situación que tenemos es crítica y límite. Entonces, el ayuntamiento, lógicamente, es nuestra obligación, y para eso nos han elegido, tenemos que luchar por que nuestro pueblo salga adelante. Y una de las cosas que tenemos que hacer es mantener la población e incluso incrementarla, que es lo que estamos haciendo, intentando hacerlo.
¿Y cómo lo están haciendo, alcalde? Porque es a lo que íbamos. ¿Cómo están ustedes intentando que haya más gente en el pueblo?
Bueno, yo sé por experiencia que es una lucha titánica y muy difícil. Todavía estoy convencido de que tenga éxito porque mantener a la población sin darle trabajo es complicado. Entonces, claro, se trata de actuaciones, de sumar actuaciones, una detrás de otra. No es una única, ¿no? Ojalá hubiera un millonario en el pueblo que dijera, voy a montar una fábrica y dar trabajo a 50 familias. Pero como no tenemos el privilegio de tener un millonario en el pueblo, pues, lógicamente nuestros pasos son pequeños, pero intentamos que sean firmes. Entonces, hace ya, en el año 2011, salió un estudio de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya diciendo que Olmeda de la Cuesta era el pueblo más envejecido de España. Lógicamente, han pasado 5 años más. Entonces, esa media se ha incrementado todavía más. Y nada, pues en aquel momento, el ayuntamiento pues lo que hizo fue, quería, aparte del problema que tenemos de población, tenemos problemas de que estaba todo el pueblo hundido prácticamente. Entonces, nos pusimos en marcha con el tema de eliminar las ruinas que había, por la seguridad de la gente y por también embellecer un poco el pueblo. Y muchos vecinos hay familias que han desaparecido del pueblo desde el año 60, que claro, no ha habido nadie. Entonces, estas generaciones han desaparecido y han quedado los hijos. Pero es que los hijos ni siquiera sabían que tenían una casa en el pueblo. Entonces, ya son muchos herederos, nadie quiere saber nada de... Claro. Como se dice el refrán, nadie quiere una alhaja con dientes, ¿no? Entonces, claro, el coste que suponía mantener eso y luego... pues que tampoco tienen arraigo en el pueblo, pues lo cedieron al ayuntamiento. El ayuntamiento ha sacado varias subastas y hemos vendido subastas al precio de lo que era hundir los solares. Hicimos 3 subastas, bueno, 2 subastas mejor dicho, y hemos vendido 14 solares que hoy, si no intervenimos, estarían pues un montón de escombros también, seguirían siendo.
A un precio, el metro cuadrado...
Bueno, como la castellana, prácticamente.
Casi.
La castellana. ¿Cómo la castellana? Bueno, pues yo qué sé. La primera subasta, fue una subasta única, lo que pasa es que los solares que no se vendían pasaban a una subasta pues con rebaja de precio y tal. Entonces, llegamos a venderlo, la primera subasta salió a 15 euros el metro cuadrado aproximadamente, limpio totalmente para edificar en terreno urbano, y la última subasta lo sacamos a 5 euros el metro cuadrado.
5 euros el metro cuadrado, sí, sí. Por si acaso alguien se lo ha perdido, 5 euros el metro cuadrado.
Llegamos a sacar un solar de 60 metros que se puede edificar hasta 3 plantas. Por 200 euros, o sea, que hay mucha gente que va al banco a comprar cualquier cosa, a comprar al supermercado y se gasta más dinero de lo que sacamos un solar y puede tener la oportunidad mucha gente que me está escuchando o que me escuchó en aquel momento, ha tenido la oportunidad de tener un terreno en un pueblo muy tranquilo y que vamos, que está muy cerca de Madrid, que es muy apto para poder descansar un fin de semana, por ejemplo, o sea, o pasar las vacaciones. O sea, que la oportunidad será doble o triple para toda la gente que en aquel momento se interesó.
Ya. Y bueno, y hemos aumentado un poquito, claro, por lo menos la población.
¿Cómo estamos ahora?
Bueno,
¿cómo lo llevamos?
Es que aumentar una persona en el pueblo sobre 10 es aumentar un 5% de la población.
Ya, claro,
ya, bueno, claro.
Pero también cuando se muere una persona, se muere el 10%.
Claro.
Entonces, bueno, no, escucha, estamos ahora, ya se han construido las primeras casas, ¿vale? Sí. De aquellas subastas.
Ah, bueno.
Tenemos en todas las fases constructivas tenemos casos, ¿no? Hay gente, y me lamento decirlo, pero bueno, hay gente que va a fallar, seguramente al final pudo comprar el solar y no va a poder edificar, porque luego sí, una cosa es comprar un solar por 200 euros y otra cosa es edificar una casa con 40.000 euros,
claro,
porque gente a lo mejor no tiene esa disposición. Entonces, hay casas que están terminadas, casas que están comenzadas, casas que está aprobado la licencia de obra para empezar, casas que están ya con los proyectos y casas que todavía no han empezado nada. Entonces, bueno, pero están dentro del plazo y todas esas cosas.
Claro.
Lo bueno es que las ventas han sido multiculturales y bueno, hemos vendido a muchas partes del mundo. Hay una familia venezolana que, con la situación venezolana que hay actualmente, pues desde el primer momento se puso en contacto con nosotros, pues lo primero que querían es salir de Venezuela. Entonces han conseguido su casa, están en Cuenca viviendo actualmente, Cuenca capital, hasta que construyan, pero tienen unas ideas de negocio bastante interesantes, porque era gente que en Venezuela tenía unas posiciones bastante, bastante buenas. Entonces, hay una chica inglesa que es escultora que también se quiere venir. Hay un cocinero iraní que vive en Madrid que también se ha comprado un solar. Es un pueblo multicultural, casi tenemos más nacionalidades que habitantes.
Bueno, pues yo desde aquí hago un llamamiento a todos los que nos escuchan. Aunque solo sea por echar una partida al MUS con este alcalde tan majo, yo creo que merece la pena.
Hay que ir a Olmeda de la Cuesta.
Bueno, estés invitados, que las fiestas empiezan el 19 de agosto. Y bueno, y como todos los alcaldes de los pueblos pequeños, nuestra vacación es la dedicamos a las fiestas, pero para trabajar más.
Hay actuaciones.
Estamos más trabajando en nuestro trabajo habitual que cuando estamos de fiestas.
Lo apuntamos, alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. José Luis
Muchísimas
Regacho,
gracias a vosotros,
alcalde de Olmeda de la Cuesta, en Cuenca. Ya lo han escuchado. Sí, que tiene que ser una gloria vivir en este pueblo. Madre mía, con un alcalde tan majo. Tony, ¿nos vamos al Corte Inglés con Beñar Armada?
Vamos al Corte Inglés.
Vamos.
Pues vámonos corriendo. Buenos días de nuevo a todos. Y tú, vamos a ver, ¿qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas para mujer en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes todo lo necesario para conseguir el mejor look. Pantalones, blusas, camisas, vestidos de varias marcas con un 60% de descuento. Puedes disfrutar también de grandísimos descuentos en zapatería en marcas como por ejemplo Calvin Klein, Gadea o Lodi con hasta un 40% de descuento y apunta en Latouche y Gloria Ortiz hasta un 50% de descuento. Las mejores ofertas de moda mujer en las mejores rebajas, las del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Te cuento además para terminar que el próximo domingo 14 de agosto hacer tus compras será muchísimo más fácil. Muchos centros del Corte Inglés de Hipercore abrirán sus puertas para ti. Para más información puedes consultar los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web www.elcorteingles.es o en este teléfono. Toma nota, 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Coruña es la ciudad del cómic en este mes de agosto. Durante toda la semana, el Salón Internacional del Cómic Viñetas desde O Atlántico pone el foco en los superhéroes y también en los héroes cotidianos y reales. Ramón García Peregrín, jefe de Cultura de COPE. Compañero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Un salón del cómic coruñés que apuesta por la vertiente más social de los tebeos en su 19 edición, con una oferta amplia y muy ecléctica. Además, Miguel de Cervantes está muy presente en este festival este año del cuarto centenario de su muerte.
Bueno, pues me hace mucha ilusión y mucha alegría saludar a Miguel Anxo Prado, director del Salón del Cómic de A Coruña. Muy buenos días, Miguel Anxo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como apunta Ramón, ¿de qué manera está presente en la edición de este año el componente social, ese componente social?
Pues desde la manera más natural, que es
por pura avalancha. El cómic seguramente es uno de los medios de expresión que, bueno, como sucedió con otros que nacieron durante el siglo XX, acaban siendo también medio de comunicación, porque permite eso, trasladar ideas y propuestas, y seguramente es de los que tiene una capacidad de reacción más rápida, más inmediata, respecto de su entorno, respecto de la sociedad en la que se genera. Podemos recordar el caso del Víbora, por ejemplo, en los años 70, 80 de la transición, cómo recogía perfectamente todas aquellas inquietudes sociales del momento. Y en este caso, cuando empezamos a preparar la programación de este año, no respondió a un diseño previo que nosotros determinásemos. Este año vamos a hablar de cómic social, sino que cuando repasamos las novedades y los libros que se estaban haciendo y que se estaban publicando, vimos que era un elemento común a muchísimos de ellos, muchos autores y autoras que reflejan un estado, pues bueno, de preocupación por múltiples temas, y al final así quedó reflejado en la programación, claro.
La realidad está ahí y, bueno, el mundo del cómic es muy permeable a esta realidad que estamos viviendo. En el Salón Dramas Humanos, como los desahucios o la tragedia de los refugiados, son asuntos que están muy presentes.
Sí, en el caso de Cristina Bueno, con el guión de Isaac Rosa, se trata el tema de los desahucios. Además, claro, lo magnífico es que en esta evolución de, bueno, ahora ya muchos más de 100 años que ha tenido este lenguaje, hemos conseguido además que la propia ficción funcionase como transportadora de estas ideas. Entonces, que nadie se piense que leyendo el libro de Cristina lo que se va a encontrar es, pues, un panfleto, digamos, ideológico, defendiendo una postura u otra, sino lo que se encuentra son efectivamente dramas humanos, la situación de unas personas que llegan a ocupar un piso y que ese piso es el resto de un naufragio de una familia que ha sido desalojada a su vez. Entonces, bueno, realmente lo que nos están contando son historias. El caso de nadar, que lo que nos transmite es, bueno, esa sensación que para los que ya hemos dejado atrás esas edades, pues nos puede resultar un poco más lejana a nivel personal, pero de estas dos generaciones seguramente de jóvenes que tantas veces les hemos dicho sois los mejor preparados de la historia de este país y el mundo, como dice en su propio título, tenéis el mundo a vuestros pies, bien, pues se encuentran desubicados y se encuentran con un vacío ante ellos difícil de imaginar cómo rellenarlo. Juan Díaz Canales con esa ese grupo de vejetes, esa tercera edad invisible para el resto de la sociedad que se tienen casi que organizar de una manera semiclandestina. La verdad es que es fascinante, ¿no? Ver cómo el cómic al final es capaz de fagocitar todos estos temas y devolverla a la sociedad, pues es una reflexión, unos planteamientos que nos ayudan por lo menos a pensar.
Miguel Anso, este año también contáis con Chris Claremont, ¿no? Guionista de la saga de los mutantes, de la Patrulla
Imagínate,
X, ¿no?
Eso es un lujazo, porque además la suerte, porque es casi un azar, con Claremont teníamos ya apalabrada, ¿no?, su presencia desde hace tiempo, incluso antes de que detectásemos esa línea de continuidad de la sensibilidad social en el festival. Y Claremont, curiosamente, es un hombre que revoluciona ese mundo de los superhéroes cuando recoge el testigo de esa Patrulla X, que eso también es una marca generacional. Los que le llamamos Patrulla X ya estamos diciendo más o menos qué edad tenemos, porque ahora la chavalada y la gente más joven los conoce como X-Men, lo cual ahí ya cambia el asunto. Y lo que aporta Claremont es, por un lado, en esas historias, muchas veces un trasfondo también con contenido social. Se habla mucho de la exclusión social, se habla de la desconfianza hacia el que es diferente, y sobre todo, que a mí me parece una de las aportaciones más determinantes del trabajo que ha hecho en esta serie y con estos personajes, la responsabilidad del poder. Cuando un superhéroe, que es la primera vez en la historia de los superhéroes que sucede, cuando un superhéroe, una superheroína, se extralimita en el ejercicio de sus funciones y hace un mal uso de esos poderes que le han sido concedidos, por primera vez tiene que responsabilizarse, tiene que asumir eso que ha hecho mal y es un final de tragedia griega, como el propio Claremont explica en el texto que hizo para el catálogo, ¿no? Y es realmente importante esa aportación, entender que incluso eso, un superhéroe, un mutante, tiene que asumir cuando no ha hecho un buen uso de sus fuerzas esas consecuencias.
Y tampoco se va a perder la cita coruñesa, Miguel Anso, nuestro mutante más universal, Miguel de Cervantes Saavedra, nada menos, ¿no?
Pues la verdad es que es una exposición que yo recomiendo vivamente para el público, les guste más o menos el mundo de la historieta, del cómic, de la ilustración. La verdad es que ha sido un diseño magnífico el que se ha hecho desde Acción Cultural Española y el Instituto Cervantes para presentarnos, por un lado, una versión divertidísima que realizó David Rubín de la pieza teatral del Retablo de las Maravillas, que además entronca perfectamente también con la temática de este año, porque es una sátira social descarnada, con esa capacidad irónica increíble que tiene Cervantes, y un recorrido un poco así, hilvanado con momentos de esa pieza teatral, por una biografía de Cervantes que, francamente, bueno, me considero una persona relativamente leída, formada, y cuando a mí me llegaron, pues bueno, todo el material y las notas previas para elaborar esa semblanza biográfica en imágenes, descubrí, pero un montón de facetas, de momentos de la vida de Cervantes que me eran completamente desconocidos y que en la exposición quedan muy claras, unos, pues bueno, con más documentados, otros menos, pero que lo que nos transmite es una vida absolutamente trepidante, aventurera, con vaivenes de todo tipo. Lo conocemos en su faceta de soldado en Lepanto, pero fue espía, fue recaudador de impuestos, lo excomulgaron un par de veces, estuvo en la cárcel, fue autor de teatro, fue novelista, se sospecha que incluso llegó a ser, durante una cierta etapa, panadero, cocedor de bizcocho, que era un pan cocido dos veces para que aguantase las travesías marinas. Es decir, que realmente nos encontramos un personaje que es digno de una ficción propia, casi.
Una figura tremenda. Oye, Miguel Anso, yo tengo una curiosidad, ¿no? Si no tengo mal entendido, el 75% de los que asisten al Salón del Cómic no son lectores habituales del cómic. ¿Qué les atrae de este salón que se,
claro,
ha convertido en
esa,
una cifra?
Como puedes entender, es una cuenta muy muy aproximada, ¿no? No es una cifra que podamos, pero es por reducción al absurdo. Recuerdo aquellas clases de álgebra en la universidad donde resolvíamos ciertos problemas por reducción al absurdo. Esto es igual. Si tuviésemos, imagínate, nuestra media de visitantes está entre los 60 y los 70 mil. Si tuviésemos esa cifra de lectores de cómic, estaríamos hablando casi del paraíso, ¿no? Dios mío. No, está claro que hay un núcleo que excede de la mitad de los visitantes, claramente, que no son lectores habituales. Puede ser que tengan una cierta un cierto recuerdo nostálgico de una etapa de su infancia o de su adolescencia, pero que después no han continuado. O puede ser muchas veces gente que lo descubre. Lo atrae precisamente que hemos conseguido transmitir esa filosofía del festival como un espacio abierto, un espacio en el que no era necesario ser un conocedor previo para poder disfrutarlo, y ahí jugábamos con ventaja, porque jugábamos con la seguridad de saber que la realidad del cómic actual es tan poliédrica, tan variada, a nivel de temáticas, a nivel de géneros, a nivel de estéticas, que se corresponde pues con cualquier otro medio, con el cine, con la novela, y estábamos seguros que cualquier persona que diese el paso y entrase en cualquiera de las salas de exposiciones o asistiese a cualquiera de las conferencias y charlas, iba a descubrir algo que le interesase.
Sin duda, sin duda. Miguel Ancho Prado, director del Salón Internacional del Cómic de A Coruña, viñetas desde O Atlántico, muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Un saludo.
Bueno, inmersos como estamos en la plena fiebre olímpica, que estamos siguiendo minuto a minuto lo que pasa en los Juegos Olímpicos de Río, la intrahistoria del olimpismo español la podemos conocer de la mano del periodista deportivo Fernando Carreño, que acaba de publicar el libro Héroes Olímpicos Españoles con la editorial Poebooks, ¿verdad, Ramón?
Sí, la historia y la leyenda que están detrás de esas 133 medallas ganadas por los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos desde París 1900 hasta nuestros días, bueno, dos más, con las de Mireia Belmonte del otro día de bronce y hoy la de oro.
Fernando Carreño, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué historias de talento, de superación cuentas en este libro?
Bueno, hay de todo. Hay historias épicas, hay historias divertidas, hay historias con su punto de dramatismo, pero sobre todo lo que conocemos a través de ella es un poco lo que tenemos en lo que vemos en los Juegos Olímpicos. Es un poco un reflejo de nuestra sociedad, porque los Juegos Olímpicos nos fascinan porque vemos que quienes vamos allí pues somos nosotros, representados por nuestros olímpicos. Entonces, en el devenir de los más de 100 años que llevamos yendo a los Juegos Olímpicos, vemos un poco el reflejo de nuestra sociedad. En los primeros tiempos encontramos a gente que tenía prácticamente que inventarse su deporte. Bueno, ahora vemos a gente que tiene las cosas, entre comillas, digamos, un poco más fáciles, pero a través de ellos pues vemos un poco cómo hemos sido y cómo somos nosotros.
Me imagino que tú, después de haber repasado la historia del olimpismo español, tendrás como referencia, como todos los demás, esas 22 medallas de Barcelona 92, entre ellas 13 de oro y 7 de plata. ¿Alguna vez superaremos esa cifra?
Bueno, es posible. Desde los tiempos de Barcelona 92 se vio un poco cómo fue el cambio de nuestra sociedad. Fíjate que hasta entonces se había ganado poco más de 20 medallas. No sé qué recordar, así de pronto quiero recordar que eran unas 25. Allí se consiguieron 22. Desde entonces nos estamos moviendo en cifras de 17-20. Entonces es un poco cómo está funcionando nuestra sociedad, porque los Juegos Olímpicos son un reflejo de cómo son y cómo funcionan los países. Entonces, ¿se conseguía superar esa cifra? Bueno, depende, porque los Juegos Olímpicos actuales, para conseguir una medalla, pues tiene todo que funcionar, tanto a nivel de nuestro país como en comparación con los demás. Ahora mismo ya lo vemos, llevamos dos, yo creo que las cosas van a mejorar en los próximos días. Y bueno, digo, se conseguirá superar en la medida que nuestro país vaya mejorando.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Ha sido breve, pero intenso. Y desde aquí recomendamos, por supuesto, la lectura de este libro, Héroes Olímpicos Españoles, de Fernando Carreño, en el que sin duda vais a conocer toda la historia del olimpismo. Gracias, Fernando.
Venga, muchas gracias.
Y a ti, Ramón.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Escuchamos las noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.